Mariana, bueno, sí, gracias por la invitación, a toda la audiencia también. Así es, con la campaña RAD de este año 2018.
Si vos tenés que explicarlo de alguna manera, ¿no? Porque la gente escucha por ahí las siglas, ¿qué le dirías a una persona que te pregunta?
Bueno, esta campaña se trata de justamente de la recolección de aparatos electrónicos y eléctricos en desuso, que es sumamente importante porque con el avance acelerado de lo que son las nuevas tecnologías, todo lo que uno podría llamar la obsolescencia programada de los aparatos que hoy en día se venden, quedan en desuso y bueno, no sabemos qué hacer, justamente.
En cualquier lugar es nocivo, este
Sí.
tipo de
Sí, por los
residuos.
componentes que trae cada material, ¿no? Cada equipo trae componentes que por ahí son contaminantes, así que es importante la correcta disposición de los residuos.
¿Cómo va a ser la modalidad de la campaña? Creo que va a tener una duración de 2 semanas, 3 semanas.
Sí, arrancamos ayer 10 y se extiende hasta el 24 inclusive, donde tenemos pensado hacer un cierre final en la Plaza 25, con la incorporación
Mirá qué
de
bueno.
nuestro equipo, el equipo de productores ambientales. Somos un equipo mucho más grande, nosotros venimos con Mariano hoy, pero como equipo de toda la dirección. Y bueno, vamos a estar ahí el 24. Estas 2 semanas, la idea es que se acercan a los centros de recepción. Tenemos puntos fijos de recepción, que son los locales y los comercios de venta de electrodomésticos que se sumaron. Son
Ah, mira qué
al menos
bueno,
10 o
mira qué bueno.
15 que ahora lo vamos a estar nombrando. Sí.
Ahí van a haber puntos fijos y después van a hacer un recorrido así o van a tener esos puntos y la gente le invitamos a que lleve su compu vieja, su monitor viejo, algo así.
Claro, son puntos donde fijos de recepción donde el vecino puede depositarlos. Exactamente, se sumaron para que sea más, bueno, que llegue a todos, ¿no? Que tenga la posibilidad de
Esto
llevarlo.
surge a partir de una demanda que ustedes ven, que se ponen, andan recorriendo y encuentran que hay una compu tirada en el medio de un
Sí.
basural o estos microbasurales y empiezan a detectar que se genera una problemática a partir de ahí.
Sí, justamente es un diagnóstico previo que hemos hecho, sí, totalmente, y que es necesario todos los años hacerlo al menos 2 o 3. Si bien hay que aclarar que es una campaña permanente, porque constantemente estamos recibiendo
Igual
puntos
acá por acá hay
verdes.
una, ¿no? De colección acá
Sí,
en
la planta,
la
sí,
zona
tenemos la planta de clasificación de
sur
residuos. Justamente esa planta comenzó con una gran campaña de decisión 2013, donde se recolectaron un montón de toneladas de monitores, de equipos de PC, periféricos,
Y después van a
impresoras.
hacer un trabajo de clasificación de alguna
Exactamente.
manera, porque yo recuerdo que hasta han recuperado computadoras y estas
Sí,
cosas, ¿o
sí,
no?
sí. Sí, constantemente los chicos ahí de una cooperativa de reciclaje que están constituidos, constantemente están probando, están desmantelando, están ensamblando diferentes partes como para poder ver y probar qué es lo que funciona, qué es lo que no. Y sí, hemos donado un montón de instituciones, computadoras principalmente, también impresoras, equipos que están funcionando. Los mismos vecinos, cuando nos llevan a los puntos verdes, nos explican, nos
Les
dicen si está
avisan.
funcionando
Ah,
o
mira qué
no, y
bueno.
ahí ya vemos que tenemos que mejorar y demás. Tenemos un área específica de electrónicos y eléctricos. Eso.
Mariana, te voy a preguntar a vos por el hecho de también tu compromiso con el tema de la contaminación. ¿Esto es nocivo, realmente o no?
Sí, hay componentes, sobre todo en los electrónicos donde están las baterías,
Ahí
que
está.
tienen los mismos elementos que por ahí las pilas, que comúnmente y todavía no entendemos que son realmente muy nocivas, ¿no?
Las de litio, las de
Claro.
cosas que se tiran en un arroyo y juegan un
Exacto.
impacto.
Y nosotros viste que estamos acá rodeados de arroyos y las
Seguro.
napas están súper arriba, superficiales, o sea que para nosotros es realmente un problema que llegue al suelo mismo y que se absorba esos componentes que son. Pero más allá de la contaminación de lo químico, que sería un intercambio de fluido químico con los elementos nuestros y que llega a tomar el agua o
Sí,
algo,
sí, sí, sí.
la contaminación visual también es un problema. Y en la contaminación visual trae aparejado otra cosa, en la acumulación, cuando se tira, por ejemplo, televisores y se hace una quema, porque a la gente le molesta ver la basura acumulada, ¿viste?
Y eso es nocivo
La
también.
quema siempre es nociva. Es nociva para el aire porque te absorbes todo eso
Partículas.
componente plástico que lo respirás.
Y viste, disculpame que te interrumpa, sí. Viste que a veces ves una quema y el olor es muy particular.
Exacto.
Está fuerte, te diría. Bueno,
Es lamentable, hay que... Y qué bueno que me estás preguntando eso, porque en cada lugar que sale un basural clandestino, que es inentendible que suceda, pero la gente lo quema porque le molesta visualmente el basural. Mirá vos,
ahí está, la contaminación visual.
La contaminación visual hace que vos vayas a quemarlo para que desaparezca de alguna forma. Y la quema es lo peor que podés hacer porque te afecta respiratoriamente. Pero sobre todo en el suelo también es nociva la quema. Cambia totalmente la estructura del suelo. Y ya que tenía un basural, bueno, lo empobrece. Tiene toda una cuestión que agrava la situación del basural mismo.
¿A dónde radica, o leen ustedes que radica la problemática más importante? Teniendo en cuenta que hoy se ofrece un montón de recursos para que vos vayas y tires la basura, pero pasa un tipo en una esquina y te deja la bolsa en la calle. Bueno. O la conciencia de decir, che, si el basurero pasa a la mañana, ¿por qué lo sacás ayer a la tarde? ¿A dónde creen que radica?
Hoy es un buen día para filosofar, ¿no?
Ese día del maestro, está bueno para llevar una enseñanza de donde se pueda.
Porque, viste, hablamos de conciencia ambiental. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es esa parte nuestra... que nos hace replicar conductas que no sabemos que tenemos. Nosotros tenemos conciencia de que, por ejemplo, hay que ya ponerse el cinturón porque...
Claro, en el auto, ¿verdad?
Ya sos consciente de eso. Que lo hagas y que no lo hagas, ya es una responsabilidad tuya. Pero cuando hablas de conciencia ambiental, vos muchas veces sabés que eso no se hace y lo haces igual porque estás replicando alguna conducta que no sabías que tenías. Y parte de la concepción de mundo o la visión de mundo que vos tengas. La relación con la naturaleza. Y por eso te digo filosofar. Porque parte de la cosmovisión que vos tengas. Y te doy dos ejemplos. Vos tenés las cosmovisiones de los pueblos aborígenes. La relación con la naturaleza que ellos tienen. En donde se ven integrados en la naturaleza. Y lo sagrado es el agua, es el bosque, es el aire, etcétera. La Pachamama, por ejemplo,
sale el árbol que
de esa cosmovisión de entender que ellos son parte dependiente e interdependiente de los elementos de la naturaleza. Nosotros, que venimos de una cultura occidental, lo sagrado pasa por algo inmaterial. Está encerrado dentro de una estructura que veneramos y que muchas veces esa cuestión de adoración no es de este mundo. Entonces nosotros que vinimos creados por algo divino no tenemos ese vínculo con la naturaleza.
Nos separan de ese vínculo.
Exactamente.
Porque
nos separan del vínculo y nos ponen arriba de todo porque nosotros somos creados a imagen y semejanza divina. No quiero entrar en un conflicto, en un conflicto, pero es nuestra visión del mundo. Nos han hecho dueños de los recursos para que nosotros hagamos uso de él.
Uso y destruyamos.
Entonces, cuando damos las charlas y vemos lo que es el paradigma ego y el paradigma eco, el paradigma ego es el hombre arriba y todos los demás organismos debajo formando una pirámide. En cambio, el paradigma eco está integrado el hombre como ser vivo, porque nosotros somos seres vivos, no somos robots. Entonces, el hombre está integrado dentro de los demás organismos. Y en la conciencia ambiental está impreso de generaciones anteriores eso de que es dueño de los recursos y no importa lo que el otro sienta, porque es él el que está destinado. Son cuestiones de posicionamiento de cosmovisión.
Pero que está bueno entenderlo de alguna manera, porque si no, vos pasás por un arroyito y tirás la botella como si nada. Y cuando vos ves técnicamente...
Con educación,
técnicamente ves el impacto ambiental, calculo que no lo haría nadie, pero vemos los arroyos llenos de botellas, ¿o no? Y en el tema de derechos, ¿también se ven vulnerados esto de decir, che, mi derecho empieza a partir del derecho del otro? En el caso de decir, no estoy diciendo que se aplique, estoy diciendo, también está eso de decir, che, me tiraron la basura en la calle, están no sé si vulnerando mis derechos, pero sí. ¿Ah, sí?
Sí, ¿por qué?
Yo contemplo lo mismo, por eso te
estamos,
pregunto.
Estamos, en la legislación dice que tenemos el derecho de vivir en un ambiente
ahí está, sano. Ahí está, ahí está.
Entonces, bueno, igual nuestros derechos están pensados desde una visión antropocéntrica.
El hombre como ser.
Exacto. Sí. Los derechos ambientales que rigen en la Argentina están pensados en las actividades humanas. De ahí que, bueno, vos fíjate, la cuestión de las industrias que vuelcan todos los residuos en los arroyos, es porque el ambiente está pensado primero en las actividades humanas y no en relación al daño que le podrían generar al mismo hombre. Es contradictorio, porque pensar en un ambiente integrado con todos los organismos en realidad es pensar en el humano, que necesita...
No tiraríamos agrotóxicos, señora, ¿no?
Porque vos fíjate la contradicción que es el del agrotóxico, ¿verdad? Y hay gente que los defiende, y sin embargo está súper probado que a nosotros nos afecta como lo afecta un mosquito, porque el mosquito está constituido por los mismos elementos biológicos que nosotros.
No, sí, aparte el agrotóxico es un tema para analizar, ¿no? Porque te saca mano de obra, que si vos no lo utilizarías, recurrirías a personas para que trabajen, y acá fumigan y ya está, se terminó, no contratan gente. Es mucho más complejo el tema de...
Es súper complejo.
Volvemos a esto. También va a haber otro trabajo con el tema de residuos secos y reciclables. Esa explicación, ¿cómo la hacemos, sector?
Sí, Pablo. Bueno, no, en realidad esto es algo fijo, o sea, algo que no es una campaña, sino que es un programa que sea fijo desde la dirección. Y de la coordinación de una política, por supuesto.
Sí, yo quiero que vos me contés, Héctor, bueno, Mariana también, que a partir del rol que vos podés hacer en tu casa, con separar esto de origen, que jugás un papel importantísimo a la hora de hacer el balance final de la problemática al residuo, ¿no?
Sí, el principal. Mirá vos, mirá. El principal, porque uno separa, uno podría decir una cuestión por ahí muy simple, ¿no? De decir, bueno, me tomo una leche en caja en Tetrabric y lo separo, un sachet de leche,
ahí está.
Un plástico.
Que si sería bien, una cuestión si de bien, decirle dos bolsitas,
sí,
algo así.
Sí, una cuestión muy simple, la puedo sacar, el camión recolector la lleva, llega a la planta del abasto y facilita un montón la tarea de los clasificadores de la planta de reciclaje, por ejemplo. Lo hacen, facilita un montón y bueno, ya ellos los clasifican, los compactan, se enfarda y se recupera finalmente. Así que están contribuyendo un montón. Además, hay cuidado del ambiente. Pero la primera R que yo me gustaría sería la de rechazo. Eso me parece que vendría más antes todavía, ¿no?
A ver, explícame eso.
Uno conoce bien, ¿no?, la de reutilización, la de reciclaje y la de la reducción. Pero la de rechazo inicial ya decía, bueno, prevé, digamos, que uno elija ciertos bienes que... No, que no sean plástico, que no consumas. Exactamente.
Sí, o bueno,
directamente elijas una botella de plástico o de vidrio, bueno, te vayas a otra opción, algo más amigable en el ambiente. Y también ya.
Bueno, hubo intentos de legislaciones de la bolsa de plástico sacarla, de poner la bolsa. Eso sería importante, ¿no? Sí. Aparte, sería un gesto
tenemos,
que uno lo.
Hay a nivel local, hay órdenes.
Hay órdenes, pero estaría bueno ver todos los supermercados hoy. Sí, no sé cómo son los costes y por ahí uno no contempla eso.
Sí, hemos tenido un trabajo con el supermercadista, con el Centro de Comercio e Industria, nos hemos reunido con Martín Almaneski, el coordinador, a los visitados, bueno, con las grandes cadenas de supermercado acá en Concordia, y han acordado así no solo eliminar la bolsa, digamos, ya no venderla más, y poner alternativas como las cajas, por ejemplo.
Para mí sería, te diría que para los legisladores de acá, los concejales, sería un ejemplo en la Argentina.
Está la ordenanza.
Pero de aplicación,
lleva tiempo aplicarla, pero si se ha acordado con ellos, hemos tenido varias reuniones ahí en el centro ambiental y hemos acordado así ya. Es más, le ha firmado un acta de acuerdo para que a partir de fin de año ya se deje de comercializar la bolsa de plástico.
Mira qué lindo.
Se vean otras alternativas.
Mariana, yo sé que vos sos bien autóctona, casi como un lapacho, ¿está bien?
No
es de acá, mirá, le rey todo, pará que uno me dijera.
Sí,
Ahí está, como un espinillo. Pero te voy a preguntar. Ahí está, ahí quedó, eso lo dijo ella, ¿eh? Pero te pregunto, el tema del residuo es un problema global.
Sí, sí.
¿Lo tiene Nueva York, como lo tiene París, como lo tiene Concordia, o no?
Sí, hay, lo que pasa es que a veces se resuelven en forma diferente. Entonces,
por idiosincrasia, por un montón de cuestiones, ¿o no? Recursos.
Cultural
y de organización, porque a veces la organización y el pensar en el ambiente en forma colectiva y no por ahí vertical, como funcionan algunos organismos. El problema es global, pero hay que afrontarlo desde lo colectivo y desde nuestra casa, no desde lo macro, sino desde lo micro a lo macro.
Ahí
está. El problema
está
en nuestra casa.
Ahí es donde le das un rol, bueno, sabemos el laburo que hace en la escuela, Mariana, pero ahí empieza a jugar un rol importante la educación, ¿o no?
Sí, totalmente. Pero la educación que no dependa solamente de la escuela.
No, seguro, seguro.
Porque vos sabés que las maestras y de en todos los niveles hacen y han hecho un trabajo, y los chicos saben mucho de residuos. Yo voy a los jardines de infante y los nenitos dan cátedra, saben lo que es reciclable, lo que es orgánico, lo que es para las lombrices, lo que hay que reciclar, lo saben. El problema son los adultos. Ahí es donde está, porque tienen que formatearse de nuevo una forma de pensar, que antes compraba una bolsa y la sacaba la basura.
O veía 30 años a tu mamá quemando las hojas en la puerta de la casa, ¿o no?
O creías que la basura, el problema de la basura es solamente del Estado. Y que tu bolsa salga a la vereda y se terminó tu problema. Y no es así. El Estado, por supuesto, que tiene responsabilidad. Pero como vos decías hoy, se limpia un lugar, como ha pasado en muchos lugares acá en Concordia. Y a los dos días está de nuevo, porque el problema es colectivo.
Sí. Y es de cultural, como decían. Porque viste que si no, a vos nadie te ve, pero vos vas con grasa al inodoro, a las cloacas. ¿Viste lo que pasó el otro día? Tuvieron que romper toda la calle, utilizar recursos del Estado y todo eso para limpiar lo que hace un privado, ponele, ¿o no?
El mal uso de las redes locales, el Edo siempre está difundiendo cómo se debería usar correctamente, pero la mayoría se le da un mal uso las redes.
El otro día, volviendo a la educación y a los chicos, vinieron unos chicos de escuela, la verdad que no me acuerdo, porque vienen tantos chicos y vinieron con un primaria, con un proyecto que se llamaba Ponete las pilas. Y vinieron hasta con fotos de aguas con pilas puestas en diferentes tiempos, y tenés que ver el agua, te da miedo. Cómo queda con las pilas las pilas que utilizamos, hasta la de los relojes chiquitos juegan un papel nocivo terrible en el ambiente, y lo hicieron chiquito. Imagínate esos chicos, y los padres seguramente no van a tirar nunca más una pila en la calle, ¿no? Y me parece que ahí es donde hay, se proponen esto de desde el laburo, hacer charlas en las escuelas.
Sí, tenemos un programa que se llama Red de Escuelas Sustentables, donde semanalmente visitamos una escuela distinta, un grupo de promotores ambientales son los que brindan las charlas. Directamente, en principio, bueno, cuando ya arrancamos por el 2013, nosotros hacíamos las invitaciones. Hoy en día
nos llaman
directamente. ¿No?
Y en el tema de los barrios, porque el otro día nosotros también tenemos un micro que se llama La Voz de los Barrios y nos viene a visitar, y siempre terminan destacando la participación de ustedes, de medio ambiente acá en la Municipalidad de Concordia. ¿Les parece importante esto de llegar con la folletería? Pero aparte el cara a cara, que eso es importante, ¿o no?
Sí, bueno, solo lo escucho, el micro de los barrios, donde vienen los referentes barriales.
Hubo una muy puntual que de obras, que fue la de la zona del Villa Busti, ahí enfrente de la escuela Yoya, que lo que más destacó fue el tema del ambiente, por el tema del arroyo.
Sí, bueno, ahora se viene la segunda etapa, está en obras, está inaugurado ahora ahí por Avenida Nuestro Cristo, y comenzando la segunda etapa de revitalización del arroyo Mansores con financiamiento del CFI y la provincia, y va a llegar la segunda etapa, y después una tercera etapa que va a llegar ya hasta la zona de Itacur.
Pero te digo, la presidenta barrial estaba chocha con las charlas que le habían ido a los chicos, porque al lado del arroyo hay una canchita y todo eso, y dijo que todos habían generado conciencia a partir de encuentros con ustedes, porque lo marcó, bueno, lo nombraba Martín, y decía que ahora la misma gente va cuidando. Es qué una bueno, partecita capaz de 100 metros del arroyo, pero si vos ves que suma, por ahí es contagioso.
Suma. ¿Vos sabés que nosotros como humanos tenemos objetivos de ir a otro planeta, ¿no? Pero el desafío más grande que deberíamos tener los humanos es recuperar nuestros recursos, sobre todo los arroyos, a cielo abierto, ¿verdad? Que no tirarle nada al arroyo para recuperar, porque el Mansores, aunque vos no creas, nace limpio.
Sí, seguro.
Nace limpio, sale de la napa limpio. Tiene muchos brazos de vertientes, ¿entendés? Pero cuando nace, ya nace encajonado en algo artificial que se lo considera como un lugar de cloaca. Y vos sabés de dónde más o menos nace.
Sí, sí, más o menos me ubico y sé que está instalado el tipo piletón así. Pero después la verdad que no sé cómo va.
Tiene varios brazos de nacientes atrás del Carrefour, que ahí es donde surge uno de los brazos. Después se junta detrás de la estación de servicio que está en Eva Perón.
Sí,
atrás cruza ahí ese lugar de...
Que le dicen en los humedales, pero...
Son humedales que van siguiendo la depresión del terreno y se van juntando varios brazos. Bueno, ahí detrás de lo que es la escuela Crear es uno de los brazos que está limpio. Porque nace naturalmente, ahí se juntan, pero se junta el que viene del Carrefour, que está sucio, y se junta y se va ensuciando.
Y ya lo arruina.
Bueno, detrás del poli también hay brazos de humedales, y hay hasta árboles que dan, no voy a decir para que no vayan, lo dejen, oruga de mariposa bandera argentina, ahí detrás del pueblo.
Mirá vos.
Después pasa todo un tramo detrás de los barrios donde lamentablemente todavía es lugar de selección de residuos y bueno, viene contaminado. Pero si vas al tramo de la desembocadura del Mansores, hay un brazo que ahí hay dos lugares, el que viene de las vertientes, que es que cruza directamente por Salta, y el que viene de por calle Catamarca, se juntan ahí. El que viene de calle Catamarca, que viene del centro, es el que más viene cargado de residuos cloacales.
Mirá vos.
Y vos ves muchas veces cuando sube la napa por una lluvia o algo que aumenta el caudal, islas de papel higiénico o islas de grasa.
Sí, es verdad.
Y son las personas.
Ahí no hay otro.
Viene del centro, porque vos podés decir que el Mansore bordea ciertos lugares.
Sí, ¿no? Que tiran en el arroyo mismo, pero estos tiran en un lugar que va directo al...
Exactamente. Y después, bueno, la revitalización, la función que tienen los humedales, el de filtro, es también toda una cuestión de educación, de entender cómo funciona un humedal en la limpieza del agua, en la calidad del agua. Porque, bueno, recién ahora, por suerte, nos estamos poniendo en relación a eso con el ente Costanera, que nos deja asesorarnos en lo que es la revitalización y la limpieza a mano de lo que es la desembocadura. Porque antes cortaban todo lo que era el pastizal de borde.
Sí, me acuerdo que eso lo hablamos, sí.
Y bueno, y sin los animales que son propios del humedal ahí, el agua no se limpia porque son los que comen, las larvas que se producen, etcétera. Es toda una complejidad biológica la que hay que dejar para que el arroyo se limpie, no es solamente limpiarle la basura. Tenés que dejar que la naturaleza...
Bueno, de hecho, se está actualmente editándose el seminario, ¿no? El buen manejo
estamos
con personal
haciendo
de limpieza.
Un seminario de capacitación para la gente del ente Costanera que hace la limpieza sobre manejo de humedales urbanos.
Qué bueno que tengan la aceptación, ¿no? También de en este caso de los funcionarios que digan, sí, trabajemos en eso, porque me parece que ahí...
Y se siente, sobre todo se siente en el Mansores el cambio de olor cuando vos dejás el pastizal crecer, porque es la función, filtrar.
Y esto cuando marcaste, encontramos larva, no vamos a decir el lugar porque van a ir seguro a buscar. Es también de la pureza de la naturaleza, y esto el bicho en el buen sentido, se va si siente algo contaminado, se va. Se muere.
Claro, el agua contaminada no deja que los animales sobre todo los acuáticos, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí algunas larvas de mosquitos crecen igual. Uh-huh. Entonces, si no tuvieran esos que hacen el ejercicio de ser el consumidor que se alimenta está, de esa larva, uh-huh. pero si vos no le das el espacio para que anide uh-huh. el ave no va a poder hacer ese ejercicio de limpieza.
Seguro. Esto es una cadena, ¿no? Es sabia la naturaleza, me pasás la lista de los lugares para, y si tenés horario y eso, o es horario de comercio para que coincida con...
Nosotros, además de los puntos fijos que tenemos ya de siempre, ¿no? Porque, como te decía, esta es una campaña que ahora, donde, de alguna manera...
Van a incrementar los lugares.
Se incrementa ahora, pero, o sea, estas dos semanas las hacemos con gran mayor difusión y demás, pero permanentemente estamos recibiendo recibo electrónico en los puntos verdes de Plaza España, acá en la zona de Costanera, en esta oficina de Catamarca, en el centro ambiental también, donde funcionan las oficinas de la UDAPA, en la planta de reciclaje de la zona sur, acá en Carretera La Cruz, y ahora, como te decía, se suman estos comercios, con horario de comercio, por supuesto, de más que nada en la zona céntrica, ¿no? Y van a encontrar...
Tíralo,
si no tenés ahí. Por ejemplo, Naldo Lombardi, que se ha sumado, estuvimos ayer en el centro eléctrico, ahí en la zona de peatonal, lo que es personal también se ha sumado con el tema de los celulares, más que nada, cableado, baterías y demás. Zona C, por calle San Martín, 64, mi PC Insumos se ha sumado también. Master Service por Avenida Las Heras.
Que
siempre también está sumándose a las campañas. Y bueno, agradecerle, ¿no? Lo que es Electropartes también, por hacer acera y 25 de mayo. Agradecerle a ellos porque siempre, la verdad que siempre se suman, nos llaman, o nos dicen si tienen electrónicos para dar una correcta disposición y están siempre.
Función del tiempo, los tengo que despedir, pero no quiero que me dejes pasar esto, ¿no? Porque ayer se presentaron equipamientos nuevos, que me parece bárbaro, pero es campaña la basura en su lugar. La línea gratuita del 105, que si la incorporamos... puede jugar un papel importante. Contanos un poquito de esto, Héctor.
Sí, la campaña de basura sin lugar, bueno, lleva adelante la Secretaría de Servicios Públicos, con todas sus direcciones, obviamente que...
Pero siempre trabajando en conjunto.
En conjunto, con... todas las áreas, bueno, de hecho también Martín y Joaquín Trufa estuvieron presentes, porque justo coincidió con el inicio de la campaña nuestra de los RAE. Sí, es un conjunto de programas y de campañas que van...
Pero acá poner rápidamente... El otro día Mariana hizo un editorial medio enojada con el tema de los escombros en los contenedores. Bueno, esto es el 105, y te olvidás de hacer daño poner a un contenedor, ¿o no?
Sí, más que nada con el escombro y los restos de construcción.
Ahí está.
La ordenanza dice que te tenés que contratar un
volquete. Un volquete que vaya a la puerta de tu casa y la llenalo hasta donde vos quieras.
Sí, en los contenedores no está prohibido la disposición de.
Pero a vos te mandaron,
Mariana,
una foto con. Sí, lo vimos.
La lástima, porque no está permitido, obviamente, el camión recolector no está para eso.
Poda y quema, también, llama que te lo vienen a buscar antes de estar quemando.
Exacto. El mapa de los servicios está para eso, tiene una aplicación móvil, tiene el 105, tiene el 0800, es gratuito, tiene una buena banda horaria como para que te puedan tomar el reclamo. Pero ya te digo, si estás en proceso de construcción de tu frente de tu casa, es un volquete privado, ¿no? Los contenedores, por supuesto, el resto voluminoso, poda, escombro, neumáticos y demás,
eso no
está permitido.
No, aparte lo rompemos y aparte termina perjudicando
a un mobiliario público que cuesta a todos. Así que hay que cuidarlo y hay que avisar justamente la línea 105 y la campaña basura de su lugar, de alguna manera, pregona eso. Utilicemos los servicios que están a disposición.
Perfecto, chicos, la verdad que un gustazo tenerlo. Estos son temas para seguirlo muy de cerca. Desde ya le agradezco la visita. Obviamente esto lo vamos a seguir difundiendo porque me parece que está bueno. Ahí está, me dejaron. Gracias, Mariana, como siempre. Después vamos a seguir hablando del trabajo que están haciendo ahí en la zona sur. El otro día vinieron estudiantes también con una fotografía del Puente Negro. Extraordinario. Así que eso es un temita que vamos a hablar. Vamos a organizar con César Goya, con nuestro amigo César Goya, para meternos con ese temita. Así que muchas gracias. Bueno, saben que nos reencontramos en cualquier momento. Gracias, Mariana.
Gracias a ustedes,
Pablito.